En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 16 de junio de 2023, festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos con lo más destacado para los próximos días. Esta tarde la Pastoral de la Salud clausura el curso 2022-2023 y por este motivo el Aula San Pablo acogerá una conferencia muy especial. El presidente de la Fundación Down 21, el doctor Jesús Flórez, impartirá una charla bajo el título El valor de la vida, síndrome de Down y sociedad, en la que dará las claves para defender toda la vida humana y su dignidad, la dignidad de toda persona por el hecho de serla. Esta tarde, recuerden, a las 6 y media, en el Aula San Pablo junto a la Catedral Nueva. Y hoy también a las 6:30 el Monasterio de las Salesas acoge una celebración especial por la fiesta del Sagrado Corazón, donde además familias de la diócesis de Vitoria se consagrarán al Corazón de Jesús, cumpliendo así la tradición en este día 16 de junio, Sagrado Corazón. Felicidades a las queridas hermanas Salesas de Vitoria y a la Guardia de Honor del Corazón de Jesús, que también promueve esta devoción al Corazón de Jesús. Y esta tarde a las 7:30, nueva cita de Café Tertulia de la mano de Berriona. Además, será el último del curso, el último Café Tertulia, y aprovecharán para hacer balance del curso. Para que nos cuente un poquito más, tenemos con nosotros al sacerdote y responsable de Berriona, Jesús Santa María. Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar aquí, Egunon. Bueno, pues hoy cerráis el curso del Café Tertulia de Berriona y también estáis cerrando todo el curso del Centro Pastoral y hacéis balance. ¿Qué balance nos puedes adelantar, Jesús?
Verás, si me fijo en así de manera global, antes de pasar a los cafés tertulia, uh-huh. Me fijo de manera global, yo creo que podríamos decir que es un balance positivo. Evidentemente que hay cosas que se pueden mejorar en una presencia cada vez pues mayor con otros colectivos y barriales, etcétera. Uh-huh. Pero en general yo creo que las actividades que hemos ido llevando a cabo han intentado dar respuesta pues un poco a eso que pretendíamos, ¿no? Ser un espacio abierto, que abierto también a la espiritualidad, al encuentro con la palabra, silencio, pues busca pues un espacio donde otras personas pues se puedan también acercar y participar, ¿no?
Este año, Jesús, habéis trabajado varios temas, por ejemplo, con Batu, habéis trabajado mucho la inclusión, también pues con el Café de Tertulia también habéis trabajado la espiritualidad. Vemos por dónde habéis ido. ¿Nos puedes dar alguna pincelada del próximo curso, por dónde queréis ir, o todavía no lo tenéis cerrado?
No, todavía no, porque todavía es un poquito pronto, para volver a hacer. Sí que es cierto que cada año, y este ya es el séptimo año, pues supone también un esfuerzo importante de juntarse, de reflexionar, de abrir nuevas vías, de recoger alguna propuesta que ha quedado a lo largo del curso que acaba. Uh-huh. Pero claro, todavía no tenemos así pues para hacer un programa. Claro, hay que hacer decir mejor el programa, dentro de los cafés tertulia y debatu, uh-huh. Empezar a conectar con algunos ponentes, etcétera. Entonces todavía es un poquito pronto.
Bueno, mucha gente nos está escuchando, Jesús, y Berriona no solamente son estos cafés tertulia, estos encuentros de batu, hay mucho más. ¿Qué más ofrece Berriona a la sociedad alavesa?
Verás, bueno, por un lado siempre quisimos tener dentro de ese espacio de lo espiritual, así de manera más amplia, pues bueno, tenemos ahí ese espacio que le llamamos el espacio del silencio. Uh-huh. Son encuentros de silencio los miércoles, donde, bueno, pues uno puede simplemente estar al hilo de una pequeña palabra de anuncio, iba a decir, sería, pues uh-huh. Estamos ahí en ese espacio de silencio y de interioridad, ¿no? Uh-huh. Además de eso, bueno, hay veces que conocer el Evangelio de Jesús en esta cultura pues se va haciendo un poco más difícil por a veces el desconocimiento que hay, pues tanto los jueves como los sábados pues abrimos también un espacio para el encuentro con la palabra, donde poder compartir, reflexionar, gustar y saborear un poco el Evangelio de Jesús y ayudarnos una palabra que nos ayude a vivir, ¿no? Uh-huh. Además de eso, pues abrimos otros pequeños talleres. Este año ha sido uno sobre las emociones y los sentimientos. Uh-huh. Bueno, pequeños talleres así que se mueven un poco en el límite entre lo existencial social, lo psicológico, lo espiritual, bueno, pues algunos talleres que nos den así un poco de apertura, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido también el servicio de la escucha. Yo creo que este año ha sido también una tarea importante. Ahora en este momento hay, pues bueno, dos psicólogas, un terapeuta y una educadora. Y entonces, bueno, con ese pequeño equipo que llamamos el centro de escucha, pues bueno, hemos tenido gente, personas que quieren un poco pues desahogarse porque su situación, por situación de duelo, de depresión, de cansancio vital, de migración o de otras muchas razones vitales, pues bueno, se acercan o son enviadas por el centro de salud o por Cáritas o por otras parroquias. Y bueno, ese espacio un poco de desahogo, de encuentro y de atención personal, pues yo creo que ha funcionado bien también, ¿no?
Yo creo que ese es el buque insignia, sin menospreciar ningún otro recurso o servicio que ofrece Berriona, pero yo creo que el centro de escucha es lo que ahora mismo quizá puede usar más la gente, porque efectivamente hay muchas situaciones de, como tú decías, de duelo o cualquier otra situación personal que necesite ser escuchada, y bueno, pues ahí está Berriona. Jesús, no tenemos mucho más tiempo, solamente darte las gracias, desearos que tengáis un feliz descanso de verano, merecido descanso, y que a la vuelta, si te parece, pues nos comentéis por dónde vais a ir.
Vale, allí ya yo creo que es el día de septiembre, en torno al 22 de septiembre, el viernes 22 de septiembre, cuando tenemos un poco anunciado pues la posibilidad, como hacemos otros años, de ese acto un poco oficial donde presentamos el programa. Uh-huh. Y donde, bueno, pues anunciamos ya un poco así oficialmente la apertura del curso, ¿no?
Venga,
pero
pues
será el 22 de septiembre.
Pues nos citamos para entonces, ¿vale, Jesús?
Vale.
Un abrazo, saludos. Gracias. Agur.
Vale.
Y seguimos esta semana que empieza, lo hacemos mirando a la Virgen del Perpetuo Socorro. Su archicofradía, cuya sede se encuentra en la parroquia de los Desamparados de Vitoria, ha organizado una novena en su honor. Para que nos cuente un poquito más, tenemos a John Ruiz de Arcaute, que es cofrade de esta archicofradía de la Virgen del Perpetuo Socorro. John, buenos días.
Buenos días y gracias por atenderme.
No, hombre, gracias a ti por estar aquí, por dar a los oyentes unas pinceladas sobre lo que vamos a celebrar. Bueno, vamos directos al grano. ¿Qué habéis organizado para estos próximos días?
Bueno, pues tenemos, como bien dices, el domingo, día 18, en la Iglesia de los Desamparados, a las 7:30, comienza el Rosario con la exposición del Santísimo, en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro, que desde hace muchos años poseemos en uno de los cuadros que repartió los misioneros redentoristas para darla a conocer por mandato del Papa Pío IX. Y bueno, posteriormente en la misa de 8, el párroco va a comentar un poco aspectos del cuadro, y desgranándolo poco a poco. Uh-huh. Y explicando cada detalle del icono en sí y de la devoción del Perpetuo Socorro, para posteriormente el día 27 de junio, solemnidad de la Virgen del Perpetuo Socorro, el día, bueno, a las 7:30 de la tarde, de nuevo, será el Rosario con la exposición al Santísimo, misa solemne a las 8 de la tarde, y posteriormente, si el tiempo acompaña, caminaremos junto a ella por las calles de la ciudad y con la imagen de don Alfonso María de Ligorio, santo, padre de la moral, que fue quien, bueno, es uno de los grandes responsables de que el icono de la Virgen sea venerado en todo el mundo.
Ah, no sabíamos, muy interesante. Sí que veíamos en la procesión que iba la imagen de un santo, San Ignacio María de Ligorio, ¿no?
San Alfonso María de Ligorio,
eso es. Y no sabíamos el por qué, pues mira, ya nos lo has explicado. Bueno, pues lo comentabas, una novena, 9 días, y finalizando con una gran procesión, una bonita procesión por las calles adyacentes a la Iglesia de los Desamparados, en esa barca, en ese paso que es una barca escoltada con dos ángeles, muy bonito, la verdad, que los que nos estén escuchando, les animamos a que participen en esa procesión el día 27, después de la misa de las 7:30, a las 7:30 es el rosario y la exposición, 8 la misa y después la procesión. Bueno, y esa procesión, John, ¿es algo nuevo? ¿Tiene tradición en Vitoria? Cuéntanos un poquito.
Pues hombre, para que te hagas una idea, en la archicofradía se crea en Vitoria, bueno, te voy a decir casi en España. Vitoria fue una de las primeras sedes, porque lo que es el icono en sí es entregado en una larga tradición, que por eso va en una barca, es un icono ortodoxo, oriental, que cuando se dirigía hacia Roma, en una barca, se hundió, pero dos ángeles sujetaron el icono y consiguieron llegar, el barco en el que iba el icono y el propio icono consiguieron llegar a Puerto Milagrosamente.
¿Ah?
Es lo que representa un poco la barca.
Qué bueno, no sabíamos. Qué bueno.
Y el hecho en sí es entregado, primero estuvo en varios sitios de Roma y finalmente es entregado a los padres redentoristas de su fundador, San Alfonso María de Ligorio, y por mandato papal es Pío IX, es el primer archicofrade, es una, pues, una archicofradía pontificia con sede en Roma. Por tanto, todas las archicofradías del mundo tenemos los mismos estatutos, y entonces, para daros una idea, hacia el 1890 y algo, más o menos, 97, una cosita así, mandan 3.000 cuadros alrededor del mundo para fomentar
la devoción.
Entonces, la Virgen como tal, el icono, llega a la... En Vitoria llegaron a venir 3 cuadros. Vamos a decir que el primero, el que tenemos nosotros ahora desamparadas,
¿sí?
Vino a la iglesia de San Pedro Apóstol en el año 1896. Y en una procesión, desde San Pedro a lomos de un carro con carretas, es entregada a las oblatas que tenían el convento en la plaza de Desamparados. O sea, porque ahora es la madre de los desamparados.
O sea, que este icono que está en la parroquia de los desamparados viene de toda esa historia que nos estás contando.
Sí. Wow. Tiene larga tradición. De hecho,
sí.
Para que te hagas una idea, el número de icono que tenemos en la parroquia, uh-huh, es el 1876.
O sea,
tiene por detrás un sello lacrao que hasta hace unos años sacábamos el icono original.
Uh-huh.
Y desde hace unos años se decidió, por algo histórico,
sí,
en la barca colocar una réplica, y lo que se procesiona es la réplica.
Normal,
también
normal.
Sí. El tema de también, sobre todo por la climatología, porque muchos años ha llovido, entonces también por seguridad lo que procesiona es una réplica. Y si se entra en Desamparadas, en la capilla del Santísimo, ahí está expuesto el original. Ahí tenemos el original.
En la capilla, sí.
En la capilla del Santísimo, que ya te digo, tiene el número 1876 y está en Desamparados desde 1969.
Oye, pues es un dato muy, muy, muy interesante. Como esas cosas son así en radio, tenemos muy poquito tiempo, ya tenemos que ir acabando. John, gracias por tu tiempo, por explicar también esta devoción mariana, que está muy extendida no solo aquí en Vitoria, sino en todo el mundo, el perpetuo socorro. Y nada, desearos a ti, a los miembros de la archicofradía de la parroquia, una feliz novena y que María siga siendo el perpetuo socorro de los cristianos. John, muchísimas gracias y un abrazo.
Un abrazo, que Dios nos acompañe.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós. Y volvemos a Estíbaliz porque se escucharon el pasado viernes el programa y emitimos la primera parte de una charla que tuvimos con Saturnino Ruiz de Loizaga, franciscano y gran experto en la devoción mariana, concretamente en la Virgen de Estíbaliz. Como es un sacerdote muy sabio, con mucho que compartir, le tuvimos que escuchar en dos tandas. La primera fue la semana pasada y hoy escuchamos la segunda y última parte. Le escuchamos a Saturnino.
Yo os quiero contar una cosa muy, muy interesante que refiere San Alfonso María de Ligorio.
Uh-huh.
Este santo fundó, como sabéis, la cofradía, mejor dicho, los redentoristas, que es una congregación,
uh-huh,
porque órdenes con el Concilio de Trento terminan todas las órdenes, de manera que la orden franciscana, la orden carmelita, la orden agustina, la orden con el Concilio de Trento, esas quedan. De ahí que los jesuitas que nacen ahí entre Pinto y Valdomoro en el Concilio de Trento no vienen a ser orden, pero se les llama más bien compañía. O sea, antes del Concilio de Trento son todas órdenes.
Después no.
Del Concilio de Trento son todo ya
congregaciones,
eso, perfecto. Pues San Alfonso María de Ligorio, fundador de los redentoristas, tiene un libro interesantísimo que se llama Las Glorias de María. Este fundador de los redentoristas nos dice en este libro que la devoción a la Virgen, a nuestra Madre del Cielo, es una garantía moral de nuestra salvación eterna. Ninguno está seguro de salvarse, nos dice este santo, y es doctor de la Iglesia, ¿eh?
Uh-huh.
Pues cada día nos trae alguna incertidumbre en la meta, en el final de nuestra vida, o mejor, como dice San San Juan de la Cruz en el atardecer de la vida, siempre nos va a quedar alguna duda, algún temor, alguna interrogante, algún remordimiento, pero el que es devoto de la Virgen, de la Madonna, como se dice en italiano, tiene tantos motivos para no perderse, para no temer. Y esto, como sabes, es también doctrina de los santos padres, doctrina de los doctores de la Iglesia y, sobre todo, doctrina de los papas. Por tanto, amigos oyentes, la devoción a la Virgen de Estíbaliz, como a las otras vírgenes a las que tenéis estima, no debe ser, debe ser algo importante. Yo diría que debe ser indispensable para el creyente, para cada uno de nosotros, pues no sería ella, no sería madre, si no vendría a nuestro encuentro al final de la vida, pues tantas veces la hemos invocado en el Ave María diciendo: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María, amigos, la creyente perfecta, la primera cristiana, íntimamente unida a Cristo, plenamente libre, servidora de los hombres. He aquí que este año jubilar que iniciamos, tenemos todos los alaveses levantar los ojos hacia ella, pidiendo su protección y pidiendo también su ayuda.
Perfecto.
Para ganarnos el jubileo, para ganarnos los beneficios del jubileo, lógicamente se requieren algunas condiciones que nuestros devotos querrán conocer. Una de las condiciones es, para ganar el año santo, es rezar un Padre Nuestro a nuestro Señor, decir el credo como renovación de nuestra fe, una oración por el Papa, siervo de los siervos del pueblo de Dios, celebrar el sacramento de la reconciliación y participar a la Eucaristía, en una visita que se puede hacer al monasterio del Estíbaliz en torno a esos días que uno va allá. No es que lo tiene que hacer, digamos...
los días grandes, ¿no?
Un día que aparece por allá en peregrinación. El jubileo concedido por el Papa Francisco de este año, que dura del 6 de mayo hasta el 6 del año que viene, quiere fomentar y premiar la devoción a la Virgen con la concesión, como os digo, de especiales gracias espirituales. Y estas gracias espirituales que la Iglesia concede a los fieles, a imitación un poco de lo que aparece también en la Biblia, que también hay años sabáticos que duraban 50 años, pero no tenían que ver. En el Deuteronomio aparece allá el año jubilar, y que duraba 50 años, pero era más bien una cosa material para los judíos, donde los que eran esclavos después de esos 50 años podían ser libres, los que se habían apropiado indebidamente de cierto terrenos podían reacquistarlos de nuevo. O sea, era toda una cosa material. Por eso el año jubilar significa conseguir el perdón de los pecados, es decir, las indulgencias plenarias. Haciendo esos requisitos últimos que he apuntado, uno estaría en gracia de Dios y podía ir en ese momento tranquilamente al cielo sin pasar por el purgatorio. Y eso, para que la gente simple, lo he dicho de una manera muy muy
muy llena, sí.
Y o sea, se pone en contacto con el Señor, se pone en gracia de Dios y entraría, diríamos así, directamente en el cielo. Y para concluir, pues que los años sabáticos comenzaron en el año 1300. Si bien hay precedentes de 1140 y demás, que concedieron a los que iban a Santiago. Pero lo que más se conoce es que Bonifacio VIII, en 1300, instituyó el primer año santo universal, y todos los que iban a Roma y visitaban las cuatro basílicas venían haciendo las condiciones que había pedido el Papa, conseguían el perdón de los pecados. Eso duraba 50 años, como hemos visto en la Biblia. Biblia, pero resulta que la gente vivía no tantos años, o sea, y se quejaba, y entonces ¿qué ocurre? Que en 1475 se hace el nuevo año santo, un papa, Pablo II, rompe la idea de 50 años y pone ya 25 años con una bula, establece que de ahora en adelante cada 25 años se va a celebrar el año jubilar, y ya no como antes cada 25 años que se hacía la celebración. Y como ves, la Iglesia, con algunos casos raros, normalmente respeta el año de los 25 años, de manera que el 2025, si a mí me da salud el Señor, pienso ir también a pasar la Puerta Santa
de Roma,
de San Juan de Letrán. Y nada, esto es lo que hoy de momento he querido un poco manifestar a los devotos y amigos de la Virgen de Estíbaliz.
Pues, Artur, has estado muy completo, has hecho un repaso muy completo, muy profundo. La gente, desde luego, que nos haya escuchado habrá sabido más, sabrá más de la Virgen de Estíbaliz. Y yo solamente decir que, bueno, que Saturnino Ruiz de Loizaga tiene bastantes libros que ha editado. Y le he dicho antes de entrar a la antena que otro día estará por aquí con nosotros para que nos cuente un poquito su vida, porque es una vida muy interesante. Nacido en Álava, ha pasado muchísimos años en Roma. Esto nos lo tiene que contar a los oyentes. Es una persona que ha escrito libros, aquí tengo entre mis manos, Iglesias, Santuarios y Ermitas dedicados a Santa María en los pueblos de España. Un libro que narra la documentación sobre los archivos vaticanos, sobre la devoción a María en España. Luego también un folleto, un librillo, colección documental de Santa María de Estíbaliz, de los siglos X al XVI. 16 también, una maravilla de documentación que ha hecho pues este franciscano, humilde franciscano, pero bastante sabio. Saturnino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y con los oyentes.
Bien, gracias y gracias.
Y nos volveremos a ver por aquí.
Gracias.
Si Dios quiere, gracias. Hasta luego, Saturnino. Hasta luego. Y escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen llegar desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5.
Buenas tardes. Esta semana celebramos el Sagrado Corazón de Jesús. El culto al Sagrado Corazón ha ocupado un lugar relevante en la tradición devocional de la Iglesia desde su revelación a finales del siglo XVII, pues gran parte de sus características se han definido a través de una serie de revelaciones del mismo Jesucristo, nutriendo una corriente de espiritualidad que ha producido extraordinarios frutos de santidad y espiritualidad en la historia de la Iglesia. Este libro, cuyo título es Orar con el Sagrado Corazón de Jesús, pretende colaborar a una mayor difusión de la devoción al Sagrado Corazón, reseñando brevemente su historia y exponiendo sus prácticas devocionales más significativas, y una antología de textos escritos por aquellas figuras de la historia de la Iglesia que le prestaron especial devoción. En la segunda parte del libro se incluyen las oraciones más importantes de la tradición de la Iglesia, dirigidas al Sagrado Corazón, seleccionando especialmente aquellas que más favorecen la contemplación. El segundo título que les traigo, Te deseo la sonrisa, para recuperar la alegría, escrita por el Papa Francisco y editado por Plaza y Llanes. La alegría es un tema central de las enseñanzas del Papa Francisco, aún más necesario en estos tiempos que corren. En unas páginas que son un mensaje para todos los hombres y mujeres del mundo, el pontífice afirma que Dios es dicha y la misericordia es la manifestación más profunda de la felicidad de Dios y el núcleo del mensaje cristiano. Las palabras del Papa Francisco son una invitación a abrazar la verdadera belleza, a abrirse, encontrarse y compartir, a cambiar actitudes personales y sociales que fomentan la exclusión, a desenmascarar el descontento que se produce cuando nos encerramos en nosotros mismos y a afrontar la vida con valentía y confianza, sin dejarse vencer por la tristeza y el pensamiento. El tercer título, En mi angustia te busco, Señor, orar en la enfermedad, su autor Arnaldo Pangrassi, editorial Salterrae. Este libro es una verdadera guía para orar en momentos de dolor y angustia, como una vía para transformar el sufrimiento en gracia. La oración brota del corazón y se convierte en una medicina divina que cambia nuestra perspectiva. Se trata de un recurso pastoral que ofrece súplicas que emergen del corazón, unidas a la oración bíblica y a la de la Iglesia, como caminos espirituales para recorrer en tiempos de sufrimiento. Un libro para sanar el corazón y renovar la esperanza. Esperamos sean estos tres títulos de vuestro agrado e interés.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web diocesesvitoria.org y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. No hay tiempo para más. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. Y sobre todo, feliz jubileo de Estíbaliz. ¡Aur!